Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com.
Telefónica restringe el servicio de Speedy de Internet, en el sentido que pone un límite a las descargas que puedan hacer los usuarios en un mes. Esto ha causado un revuelo terrible en el Perú, especialmente para quienes poseen las cabinas de Internet o cibercafés a nivel nacional y popular. Esto y más en Extremos, episodio 118, casi pre-navideño.
Eso es perfecto para mí. Después de todo, yo amo la animación y no soporto los niños.
Empezamos, este es el episodio 118 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera Radio, acercándonos a estas fiestas de Navidad. ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Sandro Parodi y aquí con nosotros Ana Rosa Liendo.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estoy aquí en el episodio número 118 de Extremos y también esperando con ansias la llegada de la Navidad.
Y por supuesto, Sol Frecuencia Primera les tiene preparadas sorpresas especiales para la Nochebuena con nuestra programación especial, como es habitual desde hace muchos, muchos años. Y este año, por supuesto, no va a ser la excepción. Excepto que nuestros proveedores Telefónica del Perú lo impidan. O sea, ya no puede decirse Dios mediante, sino
Los Grinch.
Telefónica mediante. Bueno, ¿cómo es la cosa con esta gente de Telefónica? Como lo dijimos en el encabezado del programa, en efecto, aquí hay esta información que por supuesto ha causado el sinsabor de mucha gente que sabe leer y que sabe razonar, porque hay mucha gente que está tan idiotizada con la basura que le meten en los medios que por supuesto no entiende o no sabe cuando le están metiendo el dedo a su bolsillo.
El dedo, la mano entera.
El codo y todo. Pero acá tengo esta información que están haciendo, que han estado dando vueltas en el Twitter, en el Facebook, etcétera. Pero me gustaría poder compartirles la información oficial, en realidad, que la misma Telefónica lo dio a través de su página de Facebook, que se llama Telefónica Te Atiende, con cariño, con amor. Bueno, fue la misma Telefónica la que propició este asunto y ahora vamos a ver qué es lo que en su momento, esta semana, dijo Telefónica. Así es, el día 7 de diciembre Telefónica da su gran regalo de Navidad a sus usuarios y dice: desde el 1 de julio del 2010 los contratos de Speedy es el servicio de ASDL de Telefónica, consignan una cláusula que regula las cuotas de descarga para aquellos clientes que contrataron y o migraron el servicio desde esa fecha. Las cuotas de descarga no aplican para los contratos anteriores al 1 de julio del 2010. No se han cambiado unilateralmente en ninguna condición ya pactada. Las cuotas de descarga establecidas para los diversos planes de Speedy exceden largamente el promedio de descarga, que asciende a 7,5 GB por mes, por lo que no tendrían efecto alguno para la gran mayoría de usuarios. El 93% de clientes descarga menos de la cuota relacionada a la velocidad que contrató. La cuota establecida, por ejemplo, para el servicio de 1 Mbps asciende a 30 GB al mes. Esto en la práctica equivale a bajar 10.000 canciones en el formato MP3 o a ver un promedio de 1.000 videos en YouTube al mes. Eso es lo que dice Telefónica. Los usuarios que superen las cuotas de descarga podrán seguir navegando a menores velocidades que las contempladas en su plan y por el cual están pagando, y recuperarán la velocidad habitual el primer día del mes siguiente. Los usuarios de uso intensivo que estimen que las cuotas de descarga establecidas son menores a sus necesidades siempre tienen la posibilidad de migrar a un paquete con cuotas de descarga superiores, como Speedy 3 o 4 Mbps, que tienen una cuota mensual de 60 GB. El establecimiento de cuotas de descarga, que también aplican otros operadores del mundo, busca evitar que unos pocos usuarios intensivos consuman la mayoría de los recursos de la red en detrimento de la mayoría de los usuarios. Firma Telefónica y comienza pues ahí una larguísima lista,
la réplica,
de quejas de sus usuarios. En realidad, Telefónica ya tiene un sentimiento de animadversión por parte de los clientes muy fuerte. Es muy, muy tremendo. Y precisamente la creación de esa hoja Facebook tuvo la idea de limar un poco las asperezas de parte de muchos clientes o consumidores de los servicios de Telefónica. Pero pues cuando te lanzan algo así, pues no cae bien, sobre todo para quienes pagamos regulares sumas de dinero por la conexión.
Por supuesto, además que ellos calculan, según ellos dicen, un promedio de ingresos al internet,
de descargas de páginas, pero hay mucha gente que toma el servicio en sus oficinas y tienen más de una máquina, por ejemplo, trabajando, que es su derecho, están pagando por eso, y necesitan usar el internet constantemente, ya sea para descargar páginas, enviar correos, están permanentemente conectados con su correo y durante todo ese transcurso de tiempo, pues está descargando y están consumiendo supuestamente el límite que tienen para poder descargar. ¿Y qué ocurre luego cuando esto, como ellos mismos lo mencionan, comienza a ser más lento, ¿no? La descarga pues también causa problemas porque no pueden realizar sus labores de manera eficiente y nadie quiere pues para pagar por un servicio que no puedes tener la rapidez que se te ofreció.
Es que eso ya se llama estafa, pues. Se llama estafa, aun cuando ellos dicen que le han puesto en el contrato. Pero, ¿cómo se entiende que si cuando tú quieres tomar el servicio de Speedy vas, y por supuesto vas por la publicidad y te dicen simplemente firme aquí? Y hay un montón de términos que tú no los entiendes y no te puedes llevar el contrato para que lo revise tu abogado o alguien, como ellos sí lo pueden hacer. Ellos sí pueden hacer que sus abogados, su staff legal, etcétera, revise, prepare a su antojo todos los contratos. En cambio, nosotros no.
Y lo que es peor, que cuando vas a hacer un reclamo de manera individual, ¿no? Es todo un trámite, todo un procedimiento.
Son unos patanes, eso ya se ha visto ya en diferentes locales como el multicentro Yoque Plaza. Carlos Sauñez Fernández es el creador de un foro de internet llamado Rionosuke. Él estuvo precisamente batallando en Facebook junto a muchos usuarios esta semana respecto a esta atrocidad propuesta por la gente de Telefónica. Él dice, en efecto, al parecer se hizo realidad lo que muchos temían. Los tiempos cuando se podía descargar todo lo que se quisiera con nuestra velocidad contratada han pasado. Y no me refiero a las conexiones peer-to-peer, o sea, las que se utilizan como, por ejemplo, en programas como el Ares o la Mula, que han adoptado países del primer mundo desde hace ya algunos años, sino que a algo mucho peor. Ahora, tal como el modem 3G, el internet tendrá una cuota fija mensual bajo pena de reducción de velocidad. Eso quiere decir que nuestra velocidad contratada bajará si nos pasamos de la cuota de descarga que va de acuerdo a nuestro plan de internet. Para hacerlo más claro, tomando el ejemplo del plan Speedy 1MB, si llegamos a descargar 30 GB en los primeros 15 días del mes, nuestra velocidad bajará a tan solo 100 kbps, aun cuando hemos estado pagando por 10 veces más que esto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Estafa. Porque te están incitando para que descargues. Y la idea en este momento en la tecnología no es que tengas límites o que descargues menos, sino que descargues más y de mejor calidad. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que alguien esté pagando por un speed de 2000, es decir, de 2000 kbps, al final se transforme en 500? O sea, esto es completamente absurdo. Y 40 gigabytes se van en un tris. ¿Cuánto pesa una película o una serie? Te pesa un gigabyte, medio gigabyte. Y quieres bajártelo así varias veces, quieres bajar varias, quieres ver películas en YouTube, quieres trabajar con él, todo eso se te va rápido. Cuando uno entra, por ejemplo, al Gmail, el Gmail tiene una serie de aplicaciones Ajax, una serie de aplicaciones gráficas que obviamente van sumando y van mermando tu cantidad de descargas que tienes al mes. O sea, descargar no significa necesariamente bajar películas, es todo lo que pase por tu pantalla. Y todo esto, por supuesto, lo mide esa gente de Telefónica en su supuesto estudio que tiene de límite de descarga, por favor. Ahora, ellos dicen que esto no aplica para usuarios que contrataron antes del 1 de julio, pero igual, ahora están también con la moda de que quieren hacerlo para todos. Ociptel se ha pronunciado esta semana, y eso lo veremos en unos momentos, y ha puesto el pare a Telefónica y le ha ordenado inmediatamente que cese de estar restringiendo o de ponerlo, si quieren, sus contratos, el tema del límite de descargas. Respecto a este asunto, vamos a conversar precisamente con el autor de esta página, el señor Carlos Sauñez Fernández, con quien estamos en esos momentos en línea, y él es uno de los que ha estado siguiendo bastante de cerca ese tema del problema del Speedy por internet, lo cual ha tenido eco también en varios medios y por supuesto lo tiene ahora en nuestra emisora. ¿Cómo le va? Bienvenido, señor Sauñez.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor Sauñez? Cuéntenos este asunto de las restricciones que está diciendo Telefónica para su servicio Speedy. Bueno, obviamente hay que decirle a los escuchas del exterior también que Telefónica es la empresa que tiene la mayor cantidad de usuarios, especialmente sectores populares a nivel nacional, del servicio de internet residencial, especialmente. Ahora, ese límite que ellos ponen de 40 gigabytes, 60 gigabytes, ese es lo que ellos dicen, pero ese límite real es la cantidad promedio que el usuario está descargando. Ellos dicen que el usuario promedio descarga 7,5 a 8 gigabytes al mes. ¿Cuál es el promedio real que tiene un usuario de descarga?
Es simplemente sacar un poco de matemática. Si nos dice que para un mega nos van a limitar un máximo de 30 gigas de descarga, para bajarnos luego la velocidad, para llegar a los 30 gigas hay que usar el internet al máximo menos de 3 horas diarias. Pero pucha, menos de 3 horas diarias es nada. O sea que si descargas al máximo 3 horas al día, entonces al mes ya pasaste los 30 gigas y ya te bajaron la velocidad.
Pero un poco siempre el sentido del internet ha sido la libertad. Entonces, que nos pongan acá un límite diciendo solamente vas a poder descargar hasta tanto, entonces va a crear ya un miedo de decir, oye, mejor yo no escucho radio por internet o no veo televisión por internet, porque de repente me quedo sin internet y me friego y ya no puedo ver mis correos. Y entonces, como la mayor parte de gente va a tener ese miedo, ¿no? Y como se tenía en los años 90, cuando uno entraba vía dial-up y decía, bueno, no me puedo conectar mucho rato porque me va a venir un recibo bastante fuerte.
En efecto, ahora el internet es ya no es el internet de hace años, donde era las páginas solo texto. Las páginas tienen animaciones, música, videos, que menos ya en el ya ni siquiera veo cables, sino que todas las series veo por internet, la música por internet, hasta inclusive las noticias de las televisoras por internet. Y la verdad, el promedio diario de carga es 10 gigas, básicamente 10 gigas diarios, 5 gigas. O sea que ya, si según los planes de Telefónica, a los 15 días ya me bajaron la velocidad.
Más o menos, o sea, te lo pueden bajar en el día 1 inclusive, ¿no? O sea, porque depende de cuán rápido te consumas. Ahora, vamos a ser reales aquí. Los chicos, los muchachos, las chicas, les encanta bajarse música para tener su colección. Ya no es la época en que iban a una discotienda, porque además ni siquiera lo pueden comprar por internet, porque los iTunes y todos esos sistemas no permiten a gente de Perú poder comprar. O sea, si tienes una tarjeta que está hecha en Perú, pues no te permiten, te dice que tiene que ser tarjeta americana, o sea, no te dejan opción. Páginas como CDNow o CD Universe. Pero volviendo al punto, la gente tiende a bajarse canciones, bajarse películas o bajarse todas esas cosas para poder incrementar su bagaje de material, no solamente de entretenimiento, sino también educativo. Ahora, y considera que con lo que ya está pagando de la conexión de internet al mes, pues es más que suficiente para tener derecho a poder alcanzar todos estos recursos, y que de repente Telefónica ponga esto. ¿Por qué es que Telefónica está adoptando esta medida? ¿Por qué crees?
La respuesta es simple. Uno, no, me imagino que no quiere invertir en mejorar sus líneas, su ancho de banda. Por lo tanto, entonces nos limita la velocidad a los que descargan, según ellos, mucho, y así tienen espacio para, uno, para vender más su servicio, y otro, para que no se quejen tanto, pues, porque a los usuarios normales, los usuarios que apenas usan internet, por ejemplo, te vas a Independencia, hay lugares donde tú pagas un mega, pero la verdad no te llega ni 100, porque la zona está tan saturada, el servicio es tan malo, que no va para más.
Ya. Correcto. Pero yo he escuchado hablar que había ya el proyecto de poner un nodo acá en el Perú para tener pues una hipervelocidad mucho, mucho mayor. ¿Cómo queda este asunto? ¿Eso no crees que sería ya la solución para evitar este tipo de situaciones?
Esa sería la solución que se da, sería una solución seria. Pero bueno, Telefónica es Telefónica, pues.
Y el Perú va a tener que seguir viviendo en la oscuridad de la ignorancia, no pudiendo alcanzar los niveles de otros países de velocidad,
Porque en realidad, si te ponen un límite, te ponen un límite también a todo lo que tú puedas conocer o saber o hacer con el internet. Y sobre todo si estás pagando por una cantidad determinada para poder acceder. Mira, acá tú has hecho un cuadro bien simpático donde estás poniendo, por ejemplo, alguien que está pagando el Speedy 3000, que me parece que está cerca de 300 soles o creo que 350 soles, pues le vas a reducir la velocidad de un momento a otro a 500 KBPS, que es lo que paga una persona con 100 soles.
Claro.
O sea, no, como que no está bien, ¿no?
No, es demasiado.
Y acá hablas también del tema de las 200 sesiones NAT. ¿En qué momento ellos hablan sobre las 200 sesiones NAT? Las sesiones NAT son la cantidad de conexiones simultáneas que puede tener una persona cuando utiliza el Speedy.
En efecto. Si alguien descargaba su BitTorrent, una película, un BitTorrent puede tener más de 200 conexiones.
Ya, correcto. Entonces, como ya, que quieren restringir eso
para
también.
Para mí ese es el límite más, el más brutal, porque 200 sesiones, como te digo, nada más abriendo un solo BitTorrent para descargar una película y ya lo pasaste.
Uh-huh. ¿Y ellos que automáticamente uno lo penalizan con eso también?
Según ellos, sí, si pasa las 200 sesiones NAT, te van a reducir la velocidad, porque uh-huh. cada conexión, bueno, es más sobrecarga de sus sensores.
Correcto. Entiendo que Osiptel ha sacado una nota de prensa un poquito ambigua, porque como que quiere decir que le dice a Telefónica, ok, no hagas esto, pero deja la puerta abierta a que en realidad en un plazo aparentemente corto Telefónica lo haga, no solamente para los usuarios nuevos, sino para todos.
Bueno, en realidad primero hay que darle un poquito de tiempo para que Osiptel analice la situación, porque que Telefónica en parte puede poner unas restricciones, pero no ese tipo de restricciones tan brutales como las que ha hecho. Y de paso lo ha hecho completamente en silencio, o sea que nadie sabía, solo un grupo de usuarios que se han dado la molestia de leer todo el contrato se dieron cuenta de la modificación y lo llegaron a publicar.
No, Telefónica ha sido la que ha sacado el comunicado, o ha sacado a partir de que los usuarios discutieron.
En efecto, no, me refiero al contrato. El contrato ha sido... Nadie lo sabía, Telefónica nunca lo publicó, nunca mencionó algo sobre restricciones, salvo sí. Los usuarios hicieron todo el...
No, perdón, Carlos, discúlpame, pero en el Facebook Telefónica te atiende. Lo que he apreciado es que Telefónica lanzó en su área de notes un comunicado. Ese comunicado que lanzó, donde informaba sobre ese tema y confirmaba el asunto, ¿me quieres decir que no fue espontáneo de ellos, sino que fue luego de que varios usuarios se quejaran del contrato?
En efecto.
Ah.
Si nadie se quejaba, me imagino que Telefónica no decía nada.
El que no llora no mama. Vaya. Y parece que le salió el tiro por la culata, porque en realidad ese Facebook ellos lo han creado para presentarse como una empresa que tiene contentos a los usuarios, pero parece que no está saliendo como ellos quieren, ¿no?
Claro, porque habrán sido como unos más de 10.000 tasas de crisis, ha sido poco. Porque en estos 2-3 días que antes del aviso de Fidel, en estas 18 horas, en 18 horas habrán habido como 5.000 mensajes de críticas sí. En el Twitter.
Pero curiosamente te digo que sentimos acá, al menos en diferentes puntos donde tenemos las oficinas de la radio, al menos el Speedy más lento. No sé si en realidad sí lo están practicando y simplemente no lo dicen, ¿no? Pero en fin, ¿quién lo sabe?
No se puede saber, porque Telefónica también asegura en su contrato la mínima del 10% de la persona contratado.
Sí, y claro, asegura el 5% nada más, en fin.
Claro.
Ok. Pero, muchas gracias, Carlos, y por favor manténnos en contacto e informados sobre las novedades que haya sobre este tema de Telefónica y el servicio de Speedy y sus restricciones.
Gracias a ti.
Gracias, chao.
Bien, entonces Carlos Sauñe comentándonos sobre este particular. A quien también escuché fue una persona con la que simpatizas mucho y simpatizamos mucho ese tiempo, no lo vemos, que es a don Sandro Marcone, que tiene su productora de internet llamada tiro de media cancha, creo, y queda ahí cerca de Barranco, a media cuadrita de la sede principal de Sol Frecuencia Primera, vaya que no sabía. Bueno, Sandro siempre apostaba por el tema del nodo peruano y debería francamente existir uno. Creo que el más cercano está en Buenos Aires. OCIPTEL ordena a Telefónica suspender la cláusula de contratos que restringen los servicios de internet. OCIPTEL ordenó hoy a la empresa Telefónica, esto es el 10 de diciembre, que de manera inmediata y en tanto no cuente con la conformidad del OCIPTEL, suspenda en todos sus contratos de servicio de acceso a internet la aplicación de la cláusula que reduce la velocidad contratada. Las cláusulas incluidas en algunos contratos del servicio de acceso a internet de Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta, pretenden restringir la utilización de dicho servicio limitando la cantidad de conexiones, accesos y o descargas mediante la reducción de la velocidad contratada. OCIPTEL ha dispuesto que la empresa excluya la cláusula de reducción de velocidad contratada en todos los contratos del servicio de acceso a internet actualmente vigentes o que estén comercializando. Igualmente, Telefónica del Perú está obligada a informar en los recibos de pago de los abonados cuyos contratos cuenten con la cláusula de reducción de velocidad la suspensión de la aplicación de esta medida. Adicionalmente, deberá comunicarlo en la página principal de su portal web. De lo contrario, se iniciará el procedimiento sancionador correspondiente. Vaya qué miedo. En el plazo de 2 días hábiles, que ya pasaron, creo que ya pasaron, del 10, ah no, aún no han pasado. Se cumple todavía el martes. El día siguiente que se notifique a Telefónica del Perú, la empresa deberá acreditar al OCIPTEL el cumplimiento de lo ordenado. Gerencia de Comunicación Corporativa de OCIPTEL. Y bueno, hay algo que no hablan aquí y que hay que decirlo. ¿Cómo miércoles Telefónica se atreve a hablar del límite de descargas si el usuario no tiene un medidor de descargas? ¿Cómo sabes si te estás por pasar o no te estás pasando el límite de descarga si no sabes por dónde estás a ciegas? ¿Tengo o no razón?
Claro, y además uno cuando baja una página o descarga, a veces te tocan unas páginas súper pesadas, ¿no?
Claro.
Descargando, y en una sola se te va un montón, ¿no? Y tú no sabes realmente.
Mira, si estás programado, es que, para es que tienes,
una, si una te, serie de descargas.
Si te van a poner ese límite de descarga, tienen que ponerte ahí un medidor.
Mira, en realidad es como lo que se siente, lo que se percibe es como cuando te ponen un teléfono popular con una cantidad de minutos al mes y de pronto pues tú recibes el primer día, ¿no? Que se supone que tienes tu saldo ahí. Sí. Esa es una llamada y por X motivo te demoras en la llamada a alguien que no has visto hace mucho tiempo, un problema familiar, qué sé yo. Y de pronto se te apagó y ya se te acabó todo tu saldo de todo el mes. Uh-huh. Hay gente que le pasa eso, o sea, en el caso de teléfonos, ¿no? De línea telefónica, que en un día se consumen todo el saldo del mes y apenas hicieron un par de llamadas.
Sí.
Igual como cuando compras tu tarjeta y recargas tu celular y de pronto haces una llamada celular un poco más larga de lo normal, es decir, larga hablo de 5 minutos, ¿no? Porque generalmente uno llama un minuto a decir algo y punto, pero te pasas 5 o 10 minutos, que es, ya se te fue media tarjeta, o se te acabó todo, y de pronto ves tu saldo y dices, que ¿cómo fue esto? Si apenas hice un par de llamadas.
En todo caso, yo digo, si esta gente sabe que te has pasado el límite, entonces significa que lo están midiendo. Ajá. Y si lo están midiendo, entonces deben mostrarte esa medición en tiempo real.
Claro, igual como cuando tú vas a reclamar cuáles son un estado, ¿no? De llamadas que has hecho para saber que se te fue todo el saldo.
O sea, no es cuestión de que te llame porque la atención en atento es desastrosa, eso ya sabemos. Cada día peor, peor, peor. Y sobre todo esas operadorcillas, operadorcejas que hay, que llamas y pides con el supervisor o supervisora. Y sabes, ahora la novedad. La nueva respuesta de esta gentecita, te dicen, pero ¿para qué te voy a comunicar? Después de hacerte esperar, por supuesto, 15 disuasores minutos, te dicen,
disuasivos
minutos, te dicen, ¿y pero para qué te voy a comunicar si te va a responder lo mismo que yo ya le he dicho? Uh-huh. ¿Qué miércoles le importa? Yo sabré que querré hablar yo con el supervisor, me tienes que decir tú, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, pero volviendo al caso, basta que simplemente vía internet uno tenga un acceso a un panel de control donde te muestre la cantidad de megabytes o gigabytes que estás consumiendo y se acabó, fin del problema.
Claro, pero el asunto.
Pero volvemos a lo mismo, o sea, es imposible que una persona pueda. O sea, imagínate que estuvieras controlando realmente la cantidad de descargas que haces. Generalmente la gente ahora se usa mucho el internet no solamente como una cuestión. O sea, la tienes en tu casa, sí, pero no la tienes en tu casa como un lujo. La tienes en tu casa porque estudias o trabajas y necesitas información del internet. Entras a tu computadora a hacer un trabajo y tienes el internet.
Que Ana Rosa se acabó abierto. Smallville.
Tienes el internet ahí abierto como una página o algo de lo cual estás sacando información permanentemente y estás descargando, ¿no? Entonces, ¿cómo mides eso? O sea, tienes que estar cortando, tienes que cuidarte. No puedo entrar al internet, porque si no se me van las descargas. Imposible, pues. Cuando estás trabajando, no te puedes poner tiempos de esa naturaleza. Estás en un plan intelectual, creativo, en fin, y estás haciendo uso del internet. Imagínate que tengas que limitarte con eso y viendo ahí tu pantalla cuánta descarga me queda. Como cuando vas a una cabina y te ponen cuánto tiempo me queda, ¿no? Que es sumamente mortificante.
Y lo más mortificante es que cuando llamas a la empresa para que te informe o te auxilie en ese asunto...
No saben nada.
Naturalmente. ¿Qué van a saber? Pobres diablos. Caramba, que trabajan ahí atentos. Qué sinvergüenzas. Aunque hay un ex integrante de acá de Sur Frecuencia Primera que es supervisor de atentos. Pobrecito. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? No, pero un gran amigo también. Pero en fin, se vive ahí pues porque tiene que mantener a su familia.
Ni modo.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 118 y se acerca la Navidad. Y aquí estamos muy entusiasmados y contentos ofreciéndoles este programa. Ahí está Papá Noel erótico, ya va a venir. Ofreciéndoles este programa mientras Telefónica lo permita. Regresamos. Oh, esta es una canción muy bonita. Una nueva versión para esta cantante que reingresa a Sol Frecuencia Primera. Se trata de María José. Y esta canción originalmente interpretada por la cubano-americana María Conchita Alonso. María José con ustedes y Acaríciame.
Locas enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel, acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, ¿no ves que estoy muriendo?
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De esta locura.
Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¡Cierre, cierre, cierre! ¡Cierre, cierre!
A todas costas, un grupo de travestis intentó llamar la atención para reclamar por los abusos de los que dicen son víctimas. No encontraron mejor manera que abalanzarse sobre los vehículos que avanzaban por la avenida Alfonso Ugarte e incluso recostarse sobre el mismo pavimento y detener el tránsito hacia la vía del Metropolitano.
¿Cómo es posible que nos cobran cupo? Los pirañas bajan con pico de botella, con cuchillo y todo. Y porque no les queremos cobrar, nos roban la cartera o lo que venga.
Manifiestan que representan a más de 300 homosexuales que ejercen la prostitución en diferentes calles del centro de Lima, quienes serían extorsionados continuamente por una banda de delincuentes.
Nosotros somos abusados de la gente grande, nos vienen, nos extorsionan. Hoy por estas fiestas, señores, nos cobran un cupo. Hoy en Navidad nos están cobrando 50 soles. No le damos, nos ponen pistola, por favor, apóyenos. A mi amiga le han robado su peluca.
¿Qué ha pasado?
A mí todavía me ha pegado. Todavía me ha quitado mis 50 soles que he trabajado hoy día. Nada más.
Detuvieron a uno de los cuatro sujetos que atacaron a Virginia y lo llevaron a la comisaría de Alfonso Ugarte. Sin embargo, el detenido fue derivado a la dependencia policial de Breña, por lo que protestaron. Aunque no mostraron su carnet de sanidad, aseguran que se someten mensualmente a exámenes para descartar alguna enfermedad. Antonio Chavarri, quien dice ser promotor de salud de Lima Este de la Visa 4, da fe de esto. Los travestis precisaron que ante la pasividad de las autoridades, tomarán la justicia con sus propias manos.
¿Cómo gritan? Creo que vi a alguien que conozco por ahí.
¿Ah, sí? No sé, a tus amistades. ¿Por dónde andas tú, no?
No, una persona amiga a ti.
A mí.
Sí, amiga tuya.
No creo. Así a ese punto, creo que más bien están en tu grupo.
¡Paso, por favor! ¿Cómo gritan, no? Cuando se hacen como que les hubieran atropellado, ¿no?
Escandalosa, ¿no?
Pero bueno, pero
sos as,
de repente. Pero es cierto, o sea, esa gente es abusada por parte de policías, por parte de los pirañas, entonces se encuentran desamparadas o desamparados. Ahora es cierto, pues, que está mal que ejerzan la prostitución en la calle. Y no solamente eso, sino que atraen también a la delincuencia. Deberían hacerlo en un local donde la gente ordenada e higiénicamente vaya y, bueno, si desea, tiene relaciones coitales con ellas o ellos, como deseen, en grupos, solos o como quieran, pero no en la calle entre las heces fecales y también entre los delincuentes. Que ese es un poco lo que está ocurriendo y, por supuesto, sin ningún cuidado de salud. Entonces... pero por supuesto
el hecho mismo de ver que estos caballeros o travestis o mujeres, lo que como se les llame, estén saliendo a la calle a protestar de esa manera, implica por supuesto un descomunal descuido del Estado. Y una cosa que me he dado cuenta, esto lo han hecho en la puerta de la comisaría de la avenida Alfonso Ugarte en Lima. No he visto un solo policía, un solo miembro de policía interviniendo o tratando de hablar o dialogar, no ha habido ninguno.
No se meten. La clásica, ¿no? De la policía, la verdad es que ya no sabemos cuál es la función de la policía en el Perú, porque de pronto ya hemos visto en episodios anteriores de extremos que a veces uno llama a un policía para algo y resulta que no es su competencia, entonces ya no sabes qué cosa es y qué no es. Uh-huh. Pero en este caso, pues como vemos, ¿no? Efectivamente están en la puerta prácticamente de la comisaría, de por sí en una avenida pues muy transitada y conocida, haciendo escándalo. Tienen una razón muy justificada por la cual reclamar lo del escándalo, lo digo por ya las características personales de cada quien, ¿no? Pero lo hacen y nadie les hace caso. Si han llegado a hacer esto es porque precisamente ellos mismos lo manifiestan, son permanentemente abusadas por estas gentes, ¿no? Que delincuentes también, que muchas veces los amenazan, les roban, ahí salió uno que le robó su peluca, y se sienten pues, ¿no? Desprotegidos, ¿no? En este caso, y nadie les toma en cuenta. Ahora, cuando el periodista menciona que se les consulta sobre su carnet de sanidad y todo eso, dicen que sí lo tienen, pero tampoco lo muestran.
No lo tienen, pues.
Claro, lo cual queda en duda. Un poco como que les es también muy difícil llegar por un medio regular a hacer un reclamo y ser escuchados si es que tampoco cumplen legalmente con las normas establecidas. Y bueno, ¿no? Es un círculo que no tiene cuándo acabar.
Es muy cruel que este negrito o negrita dice que ha trabajado toda la noche y que sacó solo 50 nuevos soles ofreciendo su cuerpo,
sus servicios,
su recto, ¿no? O sea, hay que ser claro, ¿no?
Ay, Sandro, qué duro.
Que es así, ¿no? O sea, y le debe haber dolido, no le ha dolido, no lo sé.
Ya, eso ya no.
Pero que, o sea, se ha sacrificado para que gane 50 soles y encima viene un delincuente de miércoles que no se ha sacrificado nada y le roba ese dinero, o sea. Ajá. De verdad, fuera del tema moral o lo que fuere, friega, pues, ¿no? O sea, y que nadie haga nada por el hecho que sean homosexuales o travestis. De verdad que está mal. Y sobre todo, muy mal el abandono, porque ese abandono que hacen las autoridades lleva precisamente
a esas informalidades.
A informalidades que llevan a la delincuencia.
Ajá.
Entonces, y ahí pues lo que estamos viendo.
Claro, si no existe un lugar, como tú mismo dices, un lugar limpio, con todas las medidas de seguridad y de sanidad, es porque tampoco no los toman en cuenta. Entonces, al no tomarlos en cuenta, ¿qué les queda? La calle. ¿No? La calle y exponerse a esta situación y que al mismo tiempo pues continúan lo mismo. O sea, no los protegen, no hay nada, no hay ninguna ley que los proteja realmente y ellos tampoco hacen uso de tomar en cuenta realmente las medidas que deberían de tomar de manera formal.
Ciertamente, si es que dejaran de trabajar en la calle, habría mucho menos hostales y hoteles. Hostales,
seguro,
sobre todo. Habría muchísimo menos hostales. Y hay intereses creados ahí. Y por supuesto, habría menos coimas en las municipalidades y todo eso. Siempre hay eso, ¿no? De los intereses de esta gente. Y falta mucha cultura, mucho civismo.
Uh-huh.
El curso de cívica, por cierto, lo han quitado en los colegios. Y ahí, de ahí empieza el asunto. George Lucas, el famoso creador de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Y esto lo sabía desde hace algunos años. Qué bueno que ya parece que se está llevando a efectos. Está comprando derechos cinematográficos de estrellas de Hollywood fallecidas para traerlas a la vida, a la pantalla, mejor dicho, mediante la tecnología. George Lucas tendría pensado traer de vuelta a estrellas como Orson Welles. Hace poco se supo que los planes de Christopher Nolan para traer de vuelta al fallecido Heath Ledger nuevamente como el personaje del Guasón en la tercera película de Batman. Se van a traer de nuevo al personaje. O pueden rejuvenecer a un personaje. Se quiso hacer con Arnold Schwarzenegger en Terminator 4.
Se notaba, ¿no?
No, pues, habían sacado pedazos del Vengador del Futuro, sí. Habían sacado pedazos de Conan y habían hecho una mixtura ahí y lo presentaron, pero no. No era realmente convincente.
Y sobre todo no habla, pues la cosa que Arno la hable, pues, ¿no? Y diga sus gracias. Al parecer no sería el único en volver entre los muertos, pues según el diario The Sun, George Lucas se encuentra comprando los derechos cinematográficos de actores muertos. Y también quieren resucitar a Barbara Stanwyck. George ha estado comprando los derechos fílmicos de actores fallecidos con esperanza de reunirlos a través del truco de la computadora. ¿Qué te parece?
¿Y quién cobra por esos? Por eso es, pues, una chamba, ¿no? Está muerto, pero lo están haciendo trabajar. No,
claro, no. Por eso te digo, quieren cobrar los derechos, claro. Los derechos, ¿no? O sea,
y ahora también la cosa es cómo lo aplican, ¿no? Porque, okay, los traigo de nuevo virtualmente a la vida. Uh-huh. Y les pongo, evidentemente los quiere sacar en una película porque los quiere hacer interpretar un personaje, ¿no?
Así es.
Lo cual va a ser netamente computarizado, porque lo que vamos a ver es la imagen, más no el talento real del actor.
No, sí, porque precisamente ahí está, según lo que he leído, va a basar en el patrón de actuación que tenían cuando estaban vivos haciendo películas.
Esa es una cosa, es el patrón de actuación, pero el actor nunca, o sea, el patrón está ahí, es un estilo, lo que quieras, pero el actor nunca está premeditando lo que va a venir, reacciona en el momento. Y ese es precisamente donde radica, en este caso, de estos actores, sobre todo, tan reconocidos por su talento, ese no sé qué secreto que no pueden imitar otros actores.
Pero te das cuenta de lo que se abre el campo, se abre un campo enorme, significa que la gente no necesariamente va a tener ya que pagarle a actores vivos para que actúen, para que estén ahí físicamente, ¿no? Un actor simplemente dice, okay, usen mis derechos y hagan una película con mi imagen, ¿no?
Es en el caso de un actor que ha fallecido.
O vivo también.
No, pero es que un actor que está vivo, o sea, si acepta eso es porque realmente lo único que le interesa es lucrar, pero no es un actor de talento, de profesión, de que le guste realmente su carrera. Porque el actor quiere actuar, o sea, quiere salir, quiere interpretar, quiere jugárselas, quiere estar con un papel viviéndolo, ¿no? Si no, no se siente vivo. Es por eso que existen muchos actores en general que y por eso también la mala costumbre de creer que todos los actores trabajan por amor al arte.
Claro.
De que se sienten complacidos con el solo hecho de estar en un escenario frente a un público.
Así es.
Eso es lo que es una satisfacción personal de todo actor que realmente se siente como tal. Pero ya a nivel profesional, evidentemente, como cualquier profesión, cobran por su trabajo, ¿no? ¿No qué?
No cobran.
Algunos no cobrarán, pues, ¿no? Quienes no se sienten seguros de su talento.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 118 en Sol Frecuencia Primera Radio Televisión e Internet. Volvemos.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada.
En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Élite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Élite International Consultants INC.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Llegó a la ciudad luego de pedalear por más de 12 horas. Rubel Jiménez Tomás, de 13 años, había partido del caserío San Vicente en Motil, distrito de Agaipampa, provincia de Otuzco, a más de 100 kilómetros de Trujillo. El deseo de ver a su madre le dio fuerzas para vencer todo tipo de adversidades, pero ya en la selva de cemento no supo qué hacer.
Bueno, el niño estaba deambulando con la bicicleta y se le acercó a unas móviles que patrullaba por la zona, la móvil 1. En busca de su mamá, que había venido hace 2 meses a trabajar a la ciudad.
Los miembros de Seguridad Ciudadana lograron comunicarse con los familiares del niño en la sierra y estos con la madre en Trujillo. El reencuentro fue emotivo. El pequeño había dicho inicialmente que salió de casa de sus abuelos porque uno de sus tíos lo maltrataba. Pero la madre cree que en realidad fue la añoranza lo que lo impulsó a emprender el largo y riesgoso recorrido. Roosevelt cursa el 6º grado de primaria, es huérfano de padre, su abuela le había regalado hace una semana la bicicleta, y con el pequeño radio a pilas que siempre lo acompaña, emprendió la búsqueda de su madre, quien ha prometido volver con él a la sierra y no separarse jamás, aunque eso le costará perder su trabajo. Una conmovedora historia que demuestra cuánto sienten los niños la ausencia de sus padres.
Es como la historia de Marco, ¿no? Pero más chiquito, solamente 100 kilómetros. Pero 100 kilómetros de sierra a ciudad, ¿eh?
En bicicleta, solito.
Bueno, en bajada lo he hecho, en realidad.
Como fuera, ¿no? Es más que todo el hecho de salir de su hogar, de su casa, y emprender un viaje hacia un lugar desconocido, porque para él es desconocido, y atravesar todo ese camino solito, con un fin, encontrar a su mami.
Y su mamá, que dice que ahora va a dejar el trabajo, inclusive por irse de nuevo a la sierra con el niño. Pero tienen hijos y los abandonan.
Bueno, lo lamentable, no es que los abandonen, ¿no? Se supone que se ha ido a buscar trabajo porque en el lugar donde está no lo hay. Es precisamente lo que iba a mencionar. Lo lamentable en nuestro país es que mucha gente tiene que emigrar hacia otros lugares, especialmente muchos vienen a Lima, porque en sus ciudades natales no hay las posibilidades que ellos esperan para poder desarrollarse profesional y económicamente. Entonces no les queda otra que salir, ¿no? A buscar mejores horizontes, y muchas veces pues abandonar por un tiempo indefinido, porque no saben cómo les va a ir a su familia, a sus hijos, para poder conseguir el tan anhelado dinero, ¿no? Que pueda mantenerlos, que pueda darles alimento, educación, en fin. Y los niños, pues, pequeños que son, sienten mucho más la lejanía, porque no comprenden, ¿no? En su infancia están en sus mentes, están en otra cosa, y es muy difícil comprender que es necesario hacer esto para el bienestar económico. Y sienten que lo necesitan, ¿no? Ese es un claro ejemplo de ello, ¿no? El niño ha salido a buscar a su familia. Ahora sí, como mencionan ahí, si es que su tío lo maltrata o no lo maltrata, puede ser, como no puede ser, pero el hecho es de que él necesita a su mamá a su lado. O sea, si está en un problema, una situación de esa naturaleza, ¿quién busca? A su madre. Y para eso es lo que salió y partió en ese viaje, ¿no?
Ahora, tenemos acá esta información que a mí no me convence mucho. No es que lo quiera negar, pero no le veo muy cierto. Desde hace ya varias semanas, este diario El Comercio, que es al que mayormente ingresamos, no solamente todo yo, sino muchos peruanos, porque es el que tiene información más completa, pero no necesariamente más veraz. Presenta e insiste, comenzó primero con el tema de la mujercita esta Tulia Rodríguez, insistiendo en presentarla una y otra vez, y temas frívolos como Melcochita, etcétera, en El Comercio. No estoy hablando de Tromen ni Perú 21, estoy hablando del Comercio. Y de repente comienza, igual como lo hizo en el año 2000, de menos a más, a presentar a este personaje tan dudoso de reputación, Alejandro Toledo, quien primero decía que no quería ser candidato a la presidencia, después que lo iba a pensar, y finalmente que se presenta como candidato. Y hasta también limpian la imagen de su mujer, a pesar de todas las gruesas palabras que dijo a los peruanos. Entonces, ahora comenzaron primero a decir que estaba en cuarto lugar, segundo lugar, y ahora dicen que está en primer lugar en las encuestas y preferencia de la gente, lo cual dudo realmente mucho. Ahora, esto no queda ahí. Solidaridad Nacional va en alianza con UPP, Cambio 90, Todos por el Perú y Siempre Unidos. Dios mío, ¿qué es esto? Solidaridad Nacional es donde está yendo Castañeda Locio, el exalcalde de Lima.
Es un sancochado, ¿no?
Y Cambio 90, es decir, que por un lado va a estar Keiko Fujimori con la K, que es el partido en el que está liderando, y por otro lado Cambio 90, o sea, como que son dos facciones en realidad. Unión por el Perú no es el que lo llevó a Humala al poder, a los humalistas al poder legislativo, claro, como congresistas. Unión por el Perú, Solidaridad Nacional, Cambio 90, Todos por el Perú y Siempre Unidos conformarán una alianza política para las elecciones generales del próximo año. O sea, no les importa quiénes estén, así lo informó el congresista de UPP Aldo Estrada, y el anuncio será esta mañana en Trujillo durante una actividad en el Centro Comercial Conquistadores.
No importa quiénes estén, lo importante es alcanzar el poder. Sí, y con pues, el poder, pues, el dinero.
Pues eso es lo que veo, ¿no? Y entonces ya como que Castañeda no es una opción.
Se cayó, ¿no?
tan fiable, sí, pues lamentablemente. Y este señor Toledo, por supuesto, le cae a pelo eso. El líder de Perú Posible y exmandatario Alejandro Toledo lidera las preferencias para la elección presidencial en abril próximo, así lo señala la última encuesta de IMA Estudios de Marketing. El 28,6 de los entrevistados dijo que votaría por Toledo Manrique. Están locos esta gente. En el segundo lugar de las preferencias tienen a doña Keiko Fujimori y le sigue Luis Castañeda Alonso, y en cuarto lugar el fundador del Partido Nacionalista, don Ollanta Humala. Más abajo figuran Mercedes Araoz del Partido Aprista y el líder de Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, con solamente 1,8%.
Pero mira, pues también los candidatos que tenemos, ¿no? No es por justificar, porque no, la verdad para mí ninguno merece. Y si es que habría alguno que lo merecería, ya fue, ¿no? Porque estamos viendo cuál es la verdadera cara del asunto. La gente termina votando pues por el menos malo. O sea, no terminas votando por quien crees realmente que va a ser un buen presidente. Terminas eligiendo de todos el... A veces ni hablar con este, bueno, pues qué me queda, será este, ¿no? O sea, terminas votando así. Lo lamentable es que todos, al menos los que se están presentando hasta este momento, es lo que a mí me hacen percibir y sentir como ciudadana, es que lo único que quieren es robar más, llegar al poder y robar.
Y esta encuesta, mira esto que se atreve todavía, Ima dice, ¿qué opinión tiene sobre los siguientes partidos políticos? Positiva, negativa, no lo conoce. Perú Posible, 58,8% de opinión positiva. Vaya, Solidaridad Nacional, 55,80%. O sea, el partido por el cual mejor imagen tienen es el Perú Posible.
Pero es gracioso, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, cuando ya estaba en el poder y luego dejó el poder Alejandro Toledo, todo lo que se dijo, ¿no? Que es cierto en su gran mayoría, que es una persona que le gusta libar muchísimo, descuidado en todo sentido, todo el escándalo de no reconocer a su hija, finalmente la reconoció, obviamente por presión política, porque creo que ni la ve, ¿no? Y su esposa y todos los juicios que tienen, a los que no asisten, simplemente no van, le llegan, ¿no? Roban constantemente, ¿sabes? Escandalosamente, sí. Porque en el gobierno de Alejandro Toledo lo escandaloso era pues que el hombre aparecía ebrio, ¿no? No hacía nada, ¿no? Simplemente estaba...
Mira, esta otra encuesta, pero hay que ser estúpido para responder así. Realmente no entiendo, ¿eh? O sea, me presentan aquí, dicen, en la encuesta diciembre de 2010, ¿cuál fue el gobierno que hizo mejores cosas? Y te dan solamente tres opciones, el de Alberto Fujimori entre 1990 y el 2000, el de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006, o el de Alan García entre el 2006 y 2010. Y dicen, el de Total, entre Lima, Norte, Sur, Centro y Oriente. Total. Oh. Toledo, 42,2%. Fujimori, 39%. Alan García, 10,9%. Ninguno. 8%.
Honestamente, siendo objetivo, porque repito, no soy partidaria de ninguno de estos candidatos, si es que tuviera que responder a esa pregunta, yo me inclinaría más por Alberto Fujimori, porque lo que ocurrió después con Alejandro Toledo es simplemente recoger el trabajo hecho antes. Hasta antes de Alberto Fujimori, el Perú era un desastre.
La corrupción que hubo ahí fue tremendo, fue asqueroso.
Viene desde Alberto Fujimori, pero si estamos hablando de cambios positivos, y en otro aspecto que se realizaron en el país, si es que ahorita estamos con una buena economía, entre comillas, en el Perú, ¿no? En una buena situación económica que, bueno, algunos la sienten y la disfrutan, otros no la disfrutaron ni la disfrutan y probablemente no la disfrutarán nunca, pero eso es consecuencia de un trabajo de años, y ese trabajo me parece que comienza no necesariamente en la época de Alejandro Toledo, que la supo mantener, que la supo explotar, es muy probable, ¿no? Ojo, repito, no estoy defendiendo a nadie ni soy partidario, y critico mucho el gobierno de Alberto Fujimori con respecto a la corrupción, porque para mí ahí comenzó el declive cultural e intelectual y la mayor cantidad de ignorancia que puede existir en nuestro país con todo lo que hicieron precisamente para mantener a un pueblo sumido, ¿no?, en la ceguera, ¿no? Eso lo repito, lo percibía desde ese momento y lo sigo afirmando, pero en otros aspectos ya generales siento que ahí fue cuando comenzó un cambio también positivo por otro lado, ¿no?, que lo han seguido los otros presidentes que han venido, pero que Alejandro Toledo fue el mejor, por favor.
Te va a escuchar Fonchi, se va a molestar contigo.
Bueno, creo que he hablado una infidencia, pero bueno. Regresamos, esto es Extremos, episodio 118. Volvemos, ¿qué es lo que viene? Oh, ya viene la canción de Navidad. Y luego regresamos con más en Sol, Frecuencia Primera. Y este es su programa Extremos.
A continuación, la melodía de Natividad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es una presentación de En esta Navidad, los mejores cuentacuentos, Papá Noel, Noelitas y más en tu Nochebuena están en tecuentouncuento.net. Pídelo al 999-380366.
Pero mira cómo ve.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen la pañales y los tiende en el ropero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está lavando con un poco de jabón. Se le han picado las manos, manos de mi corazón.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, luchar junto a D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, y arrastrarme por las entrañas de París convertido en Jean Valjean con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? ¿Prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras? Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda. Y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos. Y el tío Lucho, que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir, aunque la literatura en aquel tiempo y lugar alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos, y sin duda también a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un espectáculo pasajero. No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma, la escritura y la estructura lo que engrandece o empequeñece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana. Y Malraux, que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias. Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto fundamento de la condición humana y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros. Lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores al inventar historias propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julien Sorel sube al patíbulo, y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalman sale de aquella pulpería de la Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá, o es un agnóstico. Vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias o impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten poseedores de verdades absolutas. Creíamos que con el desplome de los imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos humanos se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios, invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas de barbarie proliferan, atizadas por el fanatismo, y con la multiplicación de armas de destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el estruendo de sus crímenes retumbe por todo el planeta y nos abrumen de horror las pesadillas que provocan. No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia liberal, que con todas sus limitaciones sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y acercándonos, aunque nunca llegaremos a alcanzarla, a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que solo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas, defendemos nuestro derecho a soñar y hacer nuestros sueños realidad. En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del tercer mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia la democracia, hacia el demócrata y el liberal que soy, que trato de ser, fue largo, difícil y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética. El testimonio de los disidentes que conseguí escurrirse entre las alambradas del Gulag. La invasión de Checoslovaquia por los países del Pacto de Varsovia. Y gracias a pensadores como Raymond Aron, Juan François Rebel, Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Esos maestros fueron un ejemplo de lucidez y gallardía cuando la inteligencia de Occidente parecía, por frivolidad u oportunismo, haber sucumbido al hechizo del socialismo soviético, o peor todavía, al aquelarre sanguinario de la Revolución Cultural China. De niño, soñaba con llegar algún día a París, porque, deslumbrado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor. Que si no salía del Perú, solo sería un pseudo escritor de días domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, enseñanzas inolvidables, como que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una terquedad. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribiendo, en los años de Ionesco, Beckett, Bataille y Cioran, del descubrimiento del teatro de Brecht y el cine de Ingmar Bergman, el TNP de Jean Villard y el Odeon de Jean-Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y Le Nouveau Roman, y los discursos, bellísimas piezas literarias de André Malraux, y tal vez el espectáculo más teatral de la Europa de aquel tiempo, las conferencias de prensa y los truenos olímpicos del general de Gaulle. Lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía, y que en esos mismos años producía una literatura novedosa y pujante. Allí leía a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina no era solo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y el cha-cha-cha, sino también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un lenguaje universal.
Ese es el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de don Mario Vargas Llosa, peruano y barranquino también, originario de Arequipa, en el Perú, quien recibió esta semana, efectivamente, de la Academia Sueca, el Premio Nobel Mundial de Literatura.
Elogio a la literatura y la ficción es el título que le dio a este discurso, en donde de alguna u otra manera él también da a conocer lo que ha sido su vida, desde que se sintió inspirado, sintió la necesidad de comunicar, y que ese era su camino, el de ser literato, el de ser escritor, y el apoyo que recibió por parte de su familia y de algunos, y también, ¿no?, las situaciones adversas a las que se tiene que enfrentar un artista, en este caso un literato, para poder llevar su arte y vivir de él, sobre todo.
Correcto. Él también hizo una mención a su esposa Patricia durante esta alocución.
La prima, de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia. Ella hace todo, y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir.
Discurso de Mario Vargas Llosa recibiendo el Premio Nobel de Literatura en la Academia Sueca en Estocolmo, Europa.
Bueno, escuchamos cómo se conmueve al decir estas palabras, lo que mencioné, ¿no? En su discurso hace un reflejo en gran parte de lo que es su vida, de lo que ha sido su vida desde que se inició como escritor. Y a veces uno se pone a pensar en estos personajes realmente que logran éxito, como en este caso el Premio Nobel, de cuán perseverantes pueden ser en conquistar el mundo, en hacer cumplir sus sueños, en no dejarlos simplemente en sueños o en posibilidades, sino en trabajar duro por lograrlo. Muchas cosas es probable que Mario Vargas Llosa haya querido ser en su vida, pero definitivamente la de ser escritor fue su máximo anhelo y sueño. Muchos de los que hemos podido leer algunas de sus obras, como en La tía Julia, por ejemplo, en la cual él se pregunta muchas veces si es que alguna vez podrá llegar a escribir una novela, si es que alguna vez lo leerán, pues acá está la respuesta, ¿no? O sea, no solo llegó a escribir una, sino muchas, no solo lo han leído algunos, lo han leído muchísimos, y tiene ahora el Premio Nobel de la Literatura.
A don Mario Vargas Llosa lo conocimos hace algunos años en su residencia de Barranco para una grabación de unos comentarios del mismo y también una lectura de su libro, que todavía no había sido estrenado entonces, de La Fiesta del Chivo. Cómo olvidar aquella tarde que pasamos con él hace algunos años. Pero bueno, localmente algunos congresistas son entrevistados sobre la obra de Mario Vargas Llosa, pero parece que no la conocen y sobre todo se mandan a responder con asumiendo que la conocen, cuando en realidad demuestran que no es así. Eso es peor, es más valiente decir simplemente no la he leído y se acabó. Entonces me da la sensación como que estamos con gente un poco improvisada. Vamos a ver.
Estamos haciendo referencia a la publicación de Los Perros Hambrientos.
Los Perros Hambrientos.
Ñacatita. La del colegio de Leoncio Prado.
Así es, la del colegio de Leoncio Prado.
Pero esa es La Ciudad y los Perros.
La Ciudad y los Perros, perdón, disculpe.
Hubieran preferido que los tragara la tierra, salir despavoridos antes de aceptar una entrevista, pero cuando los abordamos ya era demasiado tarde. Estos son nuestros padres de la patria, y como representantes del Palacio Legislativo, fuimos los primeros a los que buscamos para saber cuánto saben en realidad de las obras del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, y nos encontramos con más de una sorpresa. ¿Por qué se llamó La Casa Verde?
No tengo muy presente ahora, sí, o sea, estamos de la obra que más me impacta, por ejemplo, La Ciudad de los Perros, que te digo.
¿La última obra que haya leído de él?
Bueno, están las que te he mencionado.
Ya prefiero ya. ¿Por qué se va? Porque se está yendo. Estamos conversando.
Me está tomando examen.
¿Está León y las visitadoras?
No mucho, no.
¿Y a Julia el escribidor?
Tampoco, pero
¿La Fiesta del Chivo?
La Fiesta del Tipo, tampoco.
La Fiesta del Tipo. Es una obra bastante más política, ¿no? Que es importante ver cómo desarrolla esta historia, este dictador. Es algo que no le he terminado de leer, sí la pude empezar a leer.
La mayoría de los parlamentarios entrevistados solo conocen las obras que dicen haber leído en el colegio, y otros se salvan mencionando las más comerciales porque fueron llevadas al cine.
No, las últimas no las he leído.
Pantaleón y las visitadoras.
León y las visitadoras, efectivamente.
La clásica es, además, que ha sido un motivo de una película, que es La Ciudad y los Perros.
Pero cuando les preguntamos qué recuerdan sobre algunas, no saben, no opinan, y otros dicen cada cosa.
¿Qué le pareció La Casa Verde?
Bueno, también muy interesante. O sea, en todo esto, digamos, son temas que involucran experiencias propias de vida, ¿no?
¿Qué recuerda más o menos de La Casa Verde? O sea, ¿qué nos puede contar sobre esta novela?
Bueno, tengo, por ejemplo, el tema de la tía Julia, de cosas, ¿no? Que
no es lo mismo.
No, es otra obra.
Que son gratas, ¿no? Que son gratas.
¿Y la tía Julia qué recuerda?
Bueno, la relación de sobrino con la tía, pues, ¿no? Uno más.
¿De qué es La Casa Verde, la rusa?
La Casa Verde yo no la he leído, la tía Julia sí. Ah, pero no la he leído, pues. Ya, la tía Julia, el escribidor, sí la he leído, ¿no?
Ya, ¿y de qué trata?
Es lo que te menciono, pues, precisamente. Es los inicios de Mario Vargas Llosa escribiendo cuando trabajaba en la Crónica, hacía los radioteatros en Panamericana y habla acerca de los actores de radio que conoció en ese tiempo. Y la tía Julia era su tía, y se enamora de él, de ella, ¿no? 10 años mayor que él, y contra todo pronóstico y en contra de toda la familia se casan, llegan a casarse, creo que tienen como 10 años juntos, y luego conoce o está con Patricia, ¿no? Con su prima, y bueno, cuenta pues todo lo que le hacía sentir la tía Julia, ¿no? Todas las emociones, las pasiones que comenzaba a despertar en él. Y cuentas acerca de su trabajo, de las cosas que hacía Varguitas, ¿no? Que es el personaje que se da. Pero eso es lo que te comentaba, ¿no? A veces uno, o sea, leyendo esa obra, de pronto ves a un Mario Vargas Llosa muy joven preguntándose a sí mismo si es que alguna vez va a poder llegar a escribir algo importante en la vida, ¿no? O sea, si va a llegar a ser el escritor que sueña. Estudiaba Derecho también, creo, también lo menciona ahí. Sí. Y lo deja por la literatura.
¿Qué más dice?
No viendo a una tía un poquito, no muy mayor y muy cercana. Es cuestión de ese estilo que siempre nos afecta.
¿Se fija uno en la tía?
Bueno, termina, termina rememorando, digamos, etapas de la niñez, adolescencia, ¿no?
¿Qué obra usted recuerda haber leído?
Bueno, Conversaciones en la Catedral puede ser una.
¿Y un poco lo que recuerda de esta obra, Conversación en la Catedral, de los personajes?
No recuerdo ahorita. Oye, es que ahorita salgo con el tema del presupuesto. Quizás de acá a 10 minutos que se me pase la situación que yo tengo.
Con el tema del presupuesto, ¿cuánto va a recibir? Bueno, al menos es sincera.
Voy a hablarte de todos los personajes y de todas las novelas. Ahorita estoy en otra cosa. Pero no quiere decir que no lo haya leído. Porque si no lo hubiera leído, te aseguro que te hubiera dicho no lo he leído. Sí lo he leído.
Lo leyó, pero no se acuerda.
Por ejemplo, hay una de las obras en la que narra y cuenta cómo es que acá en Lima se metía, cuando era escritor, escribía en la máquina de escribir. ¿Cómo es que empezó? Eso también lo narra en una de sus obras, y esto es muy importante. Pero
no recuerda la obra, el nombre.
Bueno, es que ahorita...
Una buena memoria.
No, ahorita no es que uno tenga memoria, pero sí recuerdo haberla leído, ¿no?
Quien tampoco recordaba mucho era el congresista...
Mejor decir, no las leo.
Quien estaba evidentemente nervioso, y la congresista Rosa Florián metió la pata hasta el fondo cuando confundió la Ñacatita de Manuel Asensio Segura con una de las obras de Vargas Llosa. ¿Qué obras ha leído usted de él? ¿Qué recuerda?
Estamos haciendo referencia a la publicación de Los Perros Hambrientos.
Los Perros Hambrientos.
¿La del colegio de Leoncio Prado?
Así es, la del colegio de Leoncio Prado.
Pero esa es La Ciudad y los Perros.
La Ciudad y los Perros, perdón, disculpe.
Una de las obras que realmente a mí me impactó, son muchas realmente, unas que las que lo han llevado, por ejemplo, a la televisión, que de hecho nos llamaron la atención.
¿Cuál?
Falta, Pantaleón y las Visitadoras. Claro, que eso es muy importante. Otro...
Porque le gusta el protagonista, creo.
Ñacatita.
Ñacatita.
Algunos, al parecer, jamás han tocado ni por asomo una obra del Nobel. La congresista Marta Acosta no tuvo reparos en dejarnos colgados, tal vez para evitar que seamos testigos de su débil conocimiento, pero el que calla, otorga.
¿Qué obra ha leído de él? Cuénteme.
No recuerdo ahorita ninguna obra.
No necesariamente tengo que decirle las obras que he leído de él, pero déjeme con la opinión que tengo de él. Que le felicito.
Un poco que nos cuente qué le parece la obra que él escribió.
Lo que le quiero decir es que usted me está abordando cuando yo tengo que atender.
Que lo dice simplemente no leído.
Representantes de este tipo.
Pero como me ha aceptado la entrevista, por eso le preguntaba qué le parecían las obras.
Muy amable. Ya le dije.
Que no leyó.
Así es. Gracias.
Ya. Listo.
Otros aceptaron valientemente que, aunque han leído las obras más clásicas, no son asiduos lectores de Mario Vargas Llosa porque prefieren emplear su tiempo en otras cosas. Víctor García Belaunde intentó minimizar las novelas del Nobel, mientras Luis Galarreta sudó la gota gorda antes de aceptar su escasa lectura de estas obras.
No he leído todas. Y la última, El sueño del Celta, no la voy a leer. Y habiendo leído Historias verdaderas, pues evidentemente no quiero confundirme y leer ahora ciencia ficción o historia novelada de personajes que ya conozco. Yo también tengo mi propia imaginación. Tengo muy imaginativo. Yo creo mis propias novelas en la mente.
No necesito leer a otros.
Entonces no necesito leer a otros para ilusionarme o para crear personajes que los creo yo en mis sueños.
Para mí, en el caso de La Fiesta del Chivo, tal vez porque no tuve la oportunidad de terminarlo por otras cosas de que te ganan el día al día, ¿no? Pero
el tiempo.
Sí, básicamente, porque tal vez no tenemos mucho la... En el Perú no existe mucho la...
Oye, pero si no tiene tiempo, hay una página, El Rincón del Vago, te lo hace más rápido.
Hacer lectura...
Es lo mismo.
Hay gente que sí, ¿no?
Pero aunque sea, peor es nada.
Incluso de la...
El integrante de la Comisión de Educación intentó excusar que solo había leído La Casa Verde y El Pez en el Agua, porque confesó ser amante de los libros de motivación personal.
No lo he leído mucho, ¿no? Porque he ido mezclando un autor con otro. Yo, por ejemplo, Paulo Coelho, ese tipo de novelas son las que, o de literatura, son las que más me cautivan.
¿Más de motivación personal?
Motivación personal, exactamente.
Pero el Congreso tiene también fanáticos del Nobel de Literatura, como los legisladores Raúl Castro Estañaro.
Sería seguidor, más que fanático, mal aplicado. También la reportera se equivoca.
¿Qué recuerdos? ¿La historia?
Bueno, en primer lugar, la investigación, ¿no? La investigación que hizo Mario sobre todo el fenómeno de esta secta religiosa que termina siendo exterminada, ¿no? En las selvas amazónicas, ¿no? Y la prolijidad con que Mario investiga.
Hay que leer de todo, también leo historia, me encanta, sobre todo la historia novelada, pero yo, si no lo hubiera leído, te diría, no lo he leído de frente, no trataría de aparentar que se lo he leído, sobre todo está muy de moda decir que se ha leído Vargas Llosa.
Parece que en el Congreso definitivamente está de moda decir que sí leen al flamante Nobel, aunque algunos de ellos no puedan luego probarlo. Unos más ocurrentes que otros, ha quedado claro que la mayoría se quedó con las lecturas obligatorias del colegio.
Pero bueno, aunque sea en elvago.com, ahí pueden encontrar los resúmenes y listecitos para como pastillitas, no tienen que leerse el libro completo, si tanto les cuesta leerse todo un libro.
No, pues pero no es lo mismo que te leas un resumen. No,
es el rincón del vago, el rincón del vago.
Pero vas y lees un resumen de qué se trata, como cuando quieres averiguar simplemente de qué se trata algo.
Peor es no haber siquiera leído nada, ¿no?
Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero igual, por ejemplo, las películas que han hecho de las obras de Vargas Llosa son adaptaciones, no son la obra y no es lo mismo, o sea, cambian un montón de cosas. Tú vas a ver la película del cine, si bien la adaptación de La ciudad de los perros fue muy buena de Lombardi, hay un montón de cosas que se pierden, que se quedan en el libro, ¿no? Que no, si no has leído el libro no las vas a saber. O sea, en general, por ejemplo, la forma en cómo se da el crimen.
¿Y cuántas obras de Vargas Llosa has leído?
De Leoncio Prado. Los cachorros, La ciudad de los perros y La tía Julia.
Y punto. Uh-huh. ¿Y cómo decías que tú que habías leído La guerra? ¿Cómo te, no, perdón, La guerra del fin del mundo?
La guerra del fin del mundo. Yo no he dicho que he leído. ¿Tú cuál has leído?
Volvemos.
Gracioso.
No, sí leído varios.
Bueno, y la que tengo en mi casa y voy a comenzar a leer porque mi tía la está terminando es las Travesuras de la Niña Mala, que va un poco más con mi estilo de lectura, o sea, de las obras, pero sin embargo me gusta mucho cómo escribe Vargas Llosa.
¡Ese nombre! Ya. Ya, vaya que nombre.
¿Por qué? Ya. ¿Qué tiene?
No, nada. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 118, y viene Ricardo Rondón en Extremos. Y ese tema es de una película de Jim Carrey y Kate Winslet. ¿Cómo se llama la película? Lo diremos luego de la canción. Everybody's got to learn sometime.
Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime.
Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Change your heart. Everybody's gonna learn sometime.
película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Beck con Everybody's Got to Learn Something. Extremos, episodio 118, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Naranjal, vamos a conversar con el señor Javier Cornejo, gerente de operaciones del Metropolitano, para que nos explique qué es lo que está pasando acá, qué se está fallando, porque la verdad es inmensa la cantidad de usuarios, de pasajeros que quieren subir a Metropolitano.
Sí, yo quisiera que usted con la cámara vea y diga si esto es un caos, porque usted ha mencionado hace unos momentos que esto era un caos.
Sí, tenemos imágenes cuando la gente está corriendo desde afuera para poder ingresar al Metropolitano, y sería el colmo que usted no considere que tremendas colas no sea un caos.
Dígame si esto es un caos, ahí está el policía.
O sea, ¿le parece normal estas colas extensas? ¿Y le parece normal que viajen como ganado porque realmente van sumamente lleno? ¿Le parece normal?
Permítame declarar, por favor. Yo veo un policía que está cuidando el orden y veo a la gente que está esperando el ómnibus.
Disculpe, no, señor, es un caos. Señor Cornejo, buenos días. Es que usted ha llegado tarde, pues.
No, porque... estoy aquí junto con la señorita.
No, disculpe, nosotros estamos reportando...
Estoy desde las 6 de la mañana.
Bueno, me
aquí
voy a dejar
en
hablar un momento. Sí. Nosotros estamos reportando desde temprano.
Yo también estaba aquí.
Bueno, nuestra reportera lo ha estado buscando y usted no se ha...
Pero
no se ha ofrecido hablar. Perdón, déjeme terminar.
Tengo el equipo que me han puesto...
¿Me deja terminar?
Su periodista me ha puesto un equipo y he escuchado lo que dijo, que era un caos.
Bueno, pero entonces usted estaba durmiendo ahí o mirando a otro lado, porque nosotros tenemos...
El
señor, me deja hablar, porque si no, no podemos continuar esta conversación. Nosotros tenemos imágenes de la gente entrando.
Esa mala costumbre de decir, señor, cómo me revienta. Yo le hubiera tirado el micrófono. Pesada, señor.
Pero señores, pues, no sé, señorita.
Pero, ¿para qué dice señor?
¿Y cómo le tiene que decir?
Caballero.
Lo mismo.
Pero entonces usted estaba durmiendo ahí o mirando a otro lado, porque nosotros tenemos...
Durmiendo.
El señor, me deja hablar, porque si no, no podemos continuar esta conversación.
No.
Nosotros tenemos imágenes de la gente entrando, corriendo por la pista, la misma pista por donde entran los buses. ¿A usted eso le parece correcto?
La gente no tiene necesidad de correr porque nadie está apurándolos. Si han entrado a velocidad, es porque quieren ir así.
Ya, pero no importa que estén caminando la pista. No importa que estén caminando la pista de los buses.
Tienen que caminar por la vereda.
Ya, y eso entonces es responsabilidad solo de la gente, ¿no?
La gente misma está gritando que necesitan más carros, más buses, porque la verdad, claro, el señor puede decir que no es necesario correr, que obviamente no deberían de correr, pero la desesperación que ellos tienen por ir a sus trabajos hacen de que ellos corran, porque las colas son largas. Ahí estamos viendo las imágenes.
Yo creo que eso es lo importante, Karina, si me permite conversar con el señor.
Sí, claro.
La pregunta es la siguiente, o sea, yo observo estas imágenes y veo que hay un exceso de demanda, ¿no es cierto?, por usar el servicio del Metropolitano, pero veo aún escasez de buses. La pregunta es, ¿esto se va a solucionar? ¿Está en vía de solución?
Sí.
¿Cómo?
Nosotros vamos a agregar más buses a partir del día lunes.
¿Cuántos
más? Previsto, nosotros hemos comenzado el mes de noviembre con 60 buses que parten de la estación Naranjal por hora. Y a partir del lunes vamos a tener 85 buses por hora en esta estación.
¿Ahora cuántos hay por hora?
Claudia, Mario, disculpa que interrumpe ahorita. Ahorita ustedes van a ver en vivo cómo la gente sube al Metropolitano, al bus, y la cantidad, cómo ellos van, y por eso que yo mencionaba que prácticamente viajan como si fueran ganado, porque miren, ahorita van...
Bueno, cómo van corriendo, mira.
Ahí se
o sea, si eso no es considerar caos, bueno, no sé cómo lo podríamos tildar o catalogar,
bueno,
¿no? Miren la cantidad de gente.
Pero más allá de eso, Karina, yo creo que lo que nos tiene que decir, señores, ¿cuál es la solución a esto? En la actualidad, ¿cuántos buses por hora hay?
Tenemos en este momento 75 buses por hora, y le comentaba que vamos a agregar en este servicio Expreso 2, que vemos que es el que está requiriendo mayor demanda, vamos a agregar más buses.
Pero dijo que 80, o sea, 5 más, nada más.
No, vamos a aumentar. Estamos hablando de poner 10 buses más por hora, estamos hablando de llevar 1.600 personas más en una hora.
Pero en términos de la infraestructura, que también vemos que es precaria, bueno, por lo menos la manera transitoria como están tratando de paliar esta situación con estas barritas, ¿no? Y, 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 y,
esas divisiones, pero imaginamos sí. que a usted eso no le parecerá seguro, a nosotros no nos lo parece.
No, ¿cómo van a...? No, es solamente para ordenar el flujo de los pasajeros.
Ah, que se quede así entonces, está lindo.
En otros
precioso.
Países, no sé si usted conoce, en otros países no hay esas mallas. No, no es por eso, permítame.
La malla de no pasar de construcción.
Normalmente las estaciones de este tipo de transporte masivo son abiertas. No es necesario poner mallas o barreras.
¿Y para qué están puestos?
Están solamente para una función educativa, para que no se confundan los flujos de pasajeros.
Ok, entonces usted lo que observa de la cantidad de gente, tanto en la cola de afuera como en la de adentro, no hay nada que cambiar.
No, como le digo, vamos a agregar buses para que la gente espere menos.
Y se acabó. Solamente van a agregar buses, toda la solución. Anoche pasaba cerca de las 22 horas con 50, antes de las 11 de la noche, y el metropolitano ya no funcionaba. Pero fíjate, ya no funciona el metropolitano, significa que esa es una vía exclusiva para esos ómnibus.
Ya no hay más movilidad por ahí.
No hay, pues, no puede haber. Y si algún privado quiere pasar por ahí, no puede, porque está hecho solamente para el metropolitano. Todo, inclusive los paraderos, porque son mucho más altas las rampas. Ahora, peor todavía, según esta norma de la municipalidad, que esperamos que la nueva alcaldesa la derogue de inmediato, no permite que ningún otro vehículo de transporte público pase por la vía del costado del metropolitano. O sea, no puede haber competencia. Sin embargo, esta porquería del metropolitano está disponible con unos cuantos buses nada más, buses mediocres que se malogran, y además en un horario bastante reducido. Entendíamos que tenía que estar las 24 horas operativo, las 24 horas todos los días, no solamente un ratito. O sea, los ómnibus que había hace mucho tiempo de Enatru eran las 24 sí. horas. Uh-huh. Pues de eso se trata.
Y pasaban constantemente.
Claro.
La gente bajaba su paradero, o sea, no vamos a decir que estaba bien, o sea, la idea es mejorar, ¿no? Mejorar, si vas a hacer algo es para hacerlo mejor, pero por lo menos tú bajabas en tu paradero y veías pues que llegaban regularmente uno tras otro y escogías el carro que te ibas a ir. Uh-huh. No habían colas para subir a los carros, o sea, ese tipo de colas, ¿no?
La idea del metropolitano realmente es una estupidez. Lo del tren eléctrico me parece interesante, sin embargo, toda la vibración y ruido que va a causar a todo lo largo, sobre todo en San Borja, Surco y, bueno, en diferentes zonas por las que va a estar pasando, que son residenciales, no necesariamente industriales, va a causar un malestar bastante grande, y además polvo, tierra.
Sí, la verdad no quiero ni imaginar cómo va a ser.
Y mucho más.
En otro...
Pero sí, efectivamente, eso funcionalmente.
Claro, funcionalmente sí sirve mucho mejor que el metropolitano.
Sí.
El problema es la ubicación, ¿no? Porque generalmente los trenes de este tipo de transportes en otros países tienen un tren, tiene su estación. ¿No? Claro. En la cual tú sabes que vas a tomar el tren y está todo señalizado y todo lo demás para que tú entres, las casas están más alejadas, ¿ya? O es un subterráneo que también vibra el piso.
Por alguna extraña razón, esta ciudad de Lima fue construida para no tener tren. Bueno, en realidad sí fue construida para tener un tren, fíjate. En la ruta de la vía expresa era por donde debería pasar el tren.
Pero y ahí sería más lógico, porque no tienes, pues a la vía expresa, las casas están mucho más alejadas.
Esa porquería que han construido el metropolitano, en realidad originalmente
debió haber sido un tren.
Era para el tren.
Uh-huh.
Y estuvo reservada para un tren, para un ferrocarril, ahí. Así fue conceptuado. Sin embargo, con el pasar del tiempo lo pusieron para buses. Eso fue más o menos en los 70s.
Claro, ahí sí sería lógico que pasara un tren.
Así es.
La gente baja, el tren es grande, o sea, es grande y es rápido, o sea, que el transporte, o sea, no se congestionaría tanto con gente esperando, porque eso se haría mucho más rápido.
Y además que todo este desorden que han hecho con paraderos haciendo pistas especiales dentro del centro histórico, estrechas, mal preparadas, en Barranco, por ejemplo, que es terrible, en Chorrillos también.
La gente no sabe cómo cruzar, porque el otro día
para esos ómnibus de
estaba en el centro de Lima y quería cruzar una acera a la otra. Obviamente, te fijas, ¿no? El semáforo, todo, ok, cruzo, estoy en verde, pero ¿por qué no puedo cruzar? No, es que acá pasa el metropolitano, pero ¿dónde está? No había ninguna señalización que me dijera, párate acá. O sea, yo me paré por lógica, estaba con unos amigos, nos paramos por lógica, porque sabes que te tienes que parar, pero había gente que cruzaba simplemente sin darse cuenta porque no había nada, es más, ni siquiera parecía vereda, no había nada que te indicara que ahí pasaba el metropolitano, ¿no? Y efectivamente venía uno precisamente, entonces no se detiene, ¿no? Pero y habían niños, ¿no? O sea, no había nada que lo señalizara. Y además que no estaba terminado de construir, porque estaba con sus mallas, sus cosas ahí que estaban todavía terminando de hacer la pista, no sé. Y así está en casi todas partes, ¿no?
¿Y qué hacer frente a eso? O sea, esas cosas no pueden quedarse así. Definitivamente eso está mal.
Claro, porque toda esa gente que está ahí, que hemos visto en imágenes, corriendo para subir el carro en el cual se repletó, es porque antes usaban otros medios de transportes alternativos en la misma zona. O sea, no solo esperaban ese carro, sino esperaban, si eran los Senatrus, ¿no? Los conocidos Senatrus, pasaban varios rápidamente, pero en cambio no, acá pasa un metropolitano y esperas que una hora que pase el otro. Son más pequeños, o no sé, no me parece, pero el asunto es de que la rapidez no se ve por ningún lado, ¿no? Es más, estaban lento, que es lo peor. Uno a veces toma un taxi que va por la vía expresa y paso por tres metropolitanos, creo, y se están paseando, ¿no?
Sí.
Están paseando por la vía expresa, pero de rapidez no tienen nada.
Y sobre todo, como dije hace un momento, no está en un horario completo. Su horario es bastante restringido.
Y encima se malogra uno y fregó todo.
Y tienes que comprar la tarjeta para poder usarlo. Una tarjeta mínima es de 5 nuevos soles.
De ahí las colas que se dan no solamente para subir al metropolitano, sino también para recargar las tarjetas, que es el único sitio donde lo puedes hacer.
Antes de irnos a la última parte del programa, Ricardo Rondón parece que no va a estar en el programa hoy, pero esperamos tenerlo la próxima semana. Los saltamontes son conocidos, o grillos también acá son conocidos, y en Uganda les llaman senene, y en México chapulín. Constituye una importante fuente de proteínas y la FAO señala que ofrece prometedoras proteínas tanto nutricional como comercialmente. El clima húmedo y caluroso hace que abandonen los nenene, como se llama en Uganda, en lugandés, en realidad uno de los idiomas del país, a un tipo de saltamontes verde y fino y con largas antenas, los cuales lo comen frito. Los cazadores de saltamontes ponen en marcha sus trampas para atraer a estos insectos, encienden intensas bombillas de luz blanca y ultravioleta e instalan enormes paneles metálicos como paredes sobre numerosos barriles. Al amanecer, recolectores e intermediarios ofrecen sus mercancías a vendedores que se reparten por toda la ciudad de Kampala en Uganda. Este bullicioso mercado de Nakasero en el centro de la ciudad, grupos de mujeres se afanan pelando saltamontes vivos y arrancándoles las patas. No me da cosa cogerlos vivos y hacerles esto. Nosotras somos profesionales, dice Jessica, entre risas de sus compañeras, todas sentadas en el suelo junto a sacos llenos de estos insectos que serán alimento, que siguen vivos durante tiempo tras perder su piel y patas. Estas mujeres trabajan con vendedores como Maul Robbins, una joven de 26 años, que desde hace 4 se dedica a la venta de estos animales durante la temporada de saltamontes. No acabé la escuela y mi tío me enseñó el negocio, contó Robbins, entre un cubo lleno de saltamontes fritos con cebolla y una bandeja repleta de estos insectos crudos. Son deliciosos, dice Ahmed Mubir, un joven ugandés que salió del trabajo y se detuvo a comprar una bandeja de saltamontes fritos. Los he comido toda la vida como aperitivo y estos días me suelo parar a comprar 3 o 5 veces por semana, aunque estos son para mi mujer y mis hijos, a quienes les encanta, contó Mubir en Uganda. ¡Qué rico! Saltamonte frito.
¿Te gusta?
Pues no sé, habrá que probar, ¿no?
Uy, no.
El mundo de los insectos ofrece posibilidades muy prometedoras, tanto nutricional como comercialmente, y hay planes para organizar un congreso mundial sobre el asunto en el 2013. No solamente ahora hablan de los saltamontes, sino también de las ardillas, que sería también un delicioso plato.
Pobre
y no sardina. Digas no, y no digas no, no digas nunca, porque se avecina una gran hambruna en el mundo. Cada vez va a haber menos, hay más gente y hay menos alimento. Entonces, pues, comienza a tirarle la mirada a los saltamontes, o a las ardillas, o a cualquier otro animal.
¿Por qué no a los vegetales?
A los que antes no se comían. ¿Por qué? Porque son más ricos.
Ah, eso depende de tu cultura,
¿no?
¿Y si se acaban? en general, ¿no? Bueno, hay una cosa que es lo que a mí no me gusta. O sea, al margen de lo cultural, hay sitios donde pueden comer insectos de lo más normal, como lo que estamos viendo. Culturalmente hay, tanto del social como familiar, a mí no me gusta, pues no me atrae para nada. Pero al margen de todo eso es la crueldad. O sea, coges al saltamonte vivo y le arrancas las piernas, las patitas, ¿no? Estando vivo, o sea, eso es lo que me parece realmente... y cruel, ¿no? Igual como cuando las ranas, ¿no? Las licúan, no las matan, las licúan vivas, o sea, mueren licuadas, si mientras están siendo licuadas. Eso me parece abominable. O sea, que te comas un pollo a la brasa, tú sabes que al pollo lo mataron, pero al menos, no sé, piensas o imaginas, no lo torturaron.
No, ¿no? Lo viste. ¿Que no has visto cómo matan un pollo? Es torturante.
Bueno.
Lo meten en un cono invertido y lo ponen ahí que en la cabeza que vaya sangrando. Y sufre, claro.
Pero, ¿por
sufre?
¿Por qué no los matan? O sea, de un tirón y luego hacen eso.
Porque no se dejan. Y porque la carne se puede estropear. Y a una vaca, ¿cómo no crees que la matan? A ver, pues.
Pero por eso no como carne de vaca.
Pero de pollo sí.
De pollitos.
De pollo sí,
pero
pollo
un tiempo que no.
Cruel, ¿no?
Un tiempo que precisamente cuando. Me acuerdo que mi papá me llevó al mercado central, no sé qué cosa íbamos a comprar, y justo pasamos por el lado de los pollos y estaban matando un pollo. Y vi, ¿no? Cuando lo metían al un balde ahí hirviendo, ¿no?
Ajá.
Y ahí y se mueve, pues no, porque todavía estaba vivo.
Sí.
Me sentí tan mal, bueno, era más niña, ¿no? Que durante un tiempo no quería comer pollo, no quería lo que había visto. Pero bueno, pues me ganó el. Las ganitas, pues, me pusieron el pollo a la brasa del frente con las papas fritas, pucha, no me pude resistir. Pero, o sea, en general que te digan eso, ¿no? O sea, le arrancan las patas estando vivo, meten la rana, o sea, el saltamontes, las ranas son cosas que yo ni tocaría porque me da cosa, pero tampoco, o sea, por eso voy a disfrutar de que las metan viva a una licuadora y ahí muera.
Yo, ¿no? Te voy a traer grillos fritos, vas a ver que vas a decir, ¡qué delicia! ¿Qué era grillo?
No, porque tú sabes que yo no como nada, si es que no sé, no lo reconozco.
Te voy a decir que es pollo. Camaroncito.
Gracias.
Camaroncito.
No como camarones.
Bueno, ya comerás. Bueno, ok. Volvemos con lo último, con casi lo último. En Extremos, episodio 118, pre-navideño, casi pre-navideño. Regresamos. Es Billie Holiday con Terry Wilson y su orquesta. El sol, frecuencia primera. I can't give you anything but love.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Love. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con extremos y antes de irnos con los esperados estrenos de Ana Rosa, una noticia también interesante e impactante esta semana del hacker que ha sido un hacker de 16 años, es el primer acusado de los ciberataques de los WikiLeaks. Efectivamente, ya se ha creado todo un escuadrón de respuesta informática a esta página de WikiLeaks que reportábamos la semana pasada, luego de confesar de haber participado en los ataques organizados de la Operation Payback. Un adolescente de 16 años fue arrestado por la Unidad de Crímenes de Alta Tecnología de Holanda, Países Bajos. Hasta el momento su identidad no ha sido divulgada, sin embargo, se lo vinculó también al grupo de hackers Anonymous, aunque sin precisar si era miembro o colaborador de la banda. Los ataques se iniciaron como venganza por la captura de Julian Assange el pasado martes. Desde entonces los sitios se pronunciaron en contra de WikiLeaks y cortaron su financiamiento o censuraron sus contenidos que fueron atacados. La principal metodología utilizada es el flooding. ¡Wow, Dios mío! El flooding es lo peor que puede existir y constituye una generación de innumerable cantidad de entradas o visitas simultáneas a una página para saturar su capacidad de tránsito y hacerlas colapsar. ¡Qué sinvergüenza! Y se ponen de acuerdo entre varios por el MIRC para hacer un flooding a una página y fregarlos. Y bueno, te dicen otra frase, ¿no? Pero la idea es esa, ¿eh? Y bueno, ya este patito lo han agarrado, pero bueno, que lo hayan capturado es un decir, porque va a salir en carro de oro. Porque ya, si ha llegado a ese nivel, obviamente implica un
que
gran
puede hacer muchas cosas más.
Absolutamente.
Y puede servir a muchos intereses más también.
Exactamente. Muy bien, ahora sí, los estrenos con Ana Rosa. Y yo tengo acá un estreno que me lo está dando Gabriela Fernández Chan, que lo voy a leer luego de toda la lista de estrenos que Ana Rosa nos va a comentar en unos instantes. Esto es Extremos, episodio 118. Les recuerdo el correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotros: extremos@frecuenciaprimera.org. Muy bien, y ahora sí, Ana Rosa con sus estrenos.
Como lo anunciáramos antes, ya se acercan las últimas presentaciones de las obras de
como
teatro acá en Lima.
Como lo anunciáramos.
Como ¿no? lo anunciáramos.
Antes está de más.
Así es. Feliz Navidad Chimok llega a su última semana, precisamente terminan el 19 de diciembre. Ellos se están presentando aún en el Centro Cultural El Olivar los sábados y domingos a las 16 horas. Ya lo saben, este 19 es la última función. Madre Coraje y sus hijos en el Teatro para Adultos también concluye hoy su temporada 2010, lo mismo que La Mujer de Arena, que también va a concluir hoy 13 de diciembre.
Correcto.
Medea de Eurípides también concluye su temporada. Ellos se presentan en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Concluyen precisamente hoy mismo, 13 de diciembre. Nos mencionamos que La Mujer de Arena se presenta en el Teatro de la Alianza Francesa. Y quienes se quedan una semanita más son Cyrano de Bergerac.
Qué bueno, trabajan bien.
En el Teatro La Plaza Isil hasta el 18 de diciembre. Y La Mujer Espada en el Centro Cultural El Olivar hasta el 19 de diciembre.
Con Erika Villalobos.
Lo mismo que Punto Aparte, proyecto actoral que presentan Las Mariposas Son Libres. Se presentan también hasta el 19 de diciembre en el centro, en la Casa Cultural Mocha Graña, en Barranco, Sáenz Peña 107 Barranco. Ajá. A las 20 horas. Las entradas para esta obra están a la venta en Tu Entrada y en el mismo teatro.
Muy bien.
Cine, se estrenó esta semana Las Crónicas de Narnia. A ver, La Travesía del Viajero del Alba. Tercera entrega de la saga literaria creada por... Ay, me has puesto muy, muy grande esto.
Sí, sí.
A ver. Creada por C.S. Lewis. En esta ocasión, los hermanos Edmund y Lucy Pevensie y su primo Eustace, ¿no?
Eustache.
Bueno, ya no vamos a decir de qué trata específicamente porque ya lo hemos visto, la recomendamos mucho. Ellos embarcan en la nave del viajero del alba para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino de Miraz, el usurpador del trono de Narnia. La otra película
De Narnia tengo que precisar que en realidad son varias entregas que se vienen.
Claro.
No está acabando y ya el autor de esta obra, de esta secuencia de obras de Narnia, que en realidad era un autor, se escribió en los años 50, ya en su momento reveló que él tiene un trasfondo cristiano.
Mira. Sí. Bueno, sí, ¿no? Lo hemos visto un poco reflejado en cuando ya vayan a verla, los que no la han visto,
pero no sabía que el autor
van a poder interpretar en qué momentos precisamente se manifiestan estos mensajes. La maldición mutante, vamos al otro extremo, basado en un juego de rol de Mutant Chronicles, nos sitúa en el siglo 23 en un sistema solar poblado por los humanos,
sí,
que han sido se ha destruido el planeta Tierra precisamente, ¿no? Y han sido enviados a otro planeta, dejando han cogido a los mejores elementos del planeta Tierra, los mejores que pueden crear un nuevo planeta, y se los han llevado y han dejado en la Tierra a solamente los sobrantes, ¿no? Los que quedaron para que puedan sobrevivir. Esas han sido las dos películas que se han estrenado esta semana. Las nuevas películas que se han estrenado esta semana en Lima, y como ya les anunciamos, las obras de teatro que están concluyendo su temporada, y precisamente Sandro nos va a comentar acerca de una serie de obras de teatro que se están presentando también con una amiga, colega, actriz, Gabriela Fernández.
No, Gabriela, que estuvo acá en Solo Frecuencia Primera. Ajá. Gabriela está presentando esto, se llama Cuento de Navidad. Esta obra creo que la has presentado también hace algunos años.
Ajá, es una obra de Charles.
Así es, esto está ocurriendo en Los Olivos, en la urbanización Trébol, en la calle 8 de la Riva Agüero, Manzana U, lote 33, tercera etapa. Bueno, y mando un croquis también para que no se pierdan.
Lo pondremos en el podcast de estreno,
sí.
¿No?
Esto va a ser el día viernes 17 y sábado 18 a las 18 horas, un cuento de Navidad, y lo presenta el grupo La Compañía, en donde actúa pues Gabriela, quien también estuvo en la obra La Orgía. Vaya nombre. Y bueno, y ahora está con esta obra Un Cuento de Navidad, obra acerca del amor, la familia, la amistad y la fantasía, plasmada para niños de 0 a 120 años. O sea, los que tienen 121 ya no van a ver la obra. Y la entrada está a solamente Aprende Ana Rosa, 10 soles.
¿Por qué aprendo?
Porque está barata. A veces puede hacer teatro económico barato.
Quizás. Sí, pero a ver cuánto ganas.
Ah, bueno. Censurado. Gracias por acompañarnos en este programa Extremos, episodio número 118. Nos despedimos hasta la próxima semana con una entrega más de su programa periodístico favorito. Por supuesto, siempre visítenos en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast.
Así es, hasta la próxima semana, que ya se viene la Navidad. Y vamos a celebrarlo aquí en Sol Frecuencia Primera y en Extremos, por supuesto. Cuídense mucho.
Extremos, episodio 118, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com. Ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2010, derechos reservados. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.